Los resultados de la colaboración médica cubana en el mundo se reflejan en los millones de vidas salvadas en más de 56 años. El acceso a la salud es un derecho humano y Estados Unidos, su gobierno, comete un crimen al pretender obstaculizarlo por motivos políticos.
Es un fragmento de una nota del Ministerio de Salud Pública de Cuba tras el retorno de la Brigada Médica Cubana desde Bolivia tras el golpe de Estado.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información, un espacio de información ante el bloqueo mediático impuesto a Cuba. En nuestra tertulia de hoy contamos con la presencia especial de Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García, del colectivo Voces en Lucha, quienes nos acercarán a la realidad latinoamericana desde su experiencia personal a lo largo de 2 años siguiendo las huellas del Che. Viaje del cual nació un documental del cual también hablaremos hoy. Comenzamos Cuba Información Radio. Revolución para recuperar la democracia y no un golpe de Estado, es lo que nos dice Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, sobre la situación que está viviendo el país. Mientras tanto, se apresuran a destituir ministerios, a nombrar otros nuevos, a cambiar todo lo que Evo Morales habían hecho en todos estos años de gobierno del MAS. Hoy está aquí un colectivo que ha vivido la realidad de Bolivia de primera mano y por eso es un programa tan especial, para contarnos qué es lo que ellos han vivido y qué es lo que nos pueden decir de primera mano y no solo lo que nos llegan en los medios de comunicación, que masivamente nos traen una realidad muy desvirtuada de lo que está viviendo el continente latinoamericano en su conjunto. Bueno, le damos la bienvenida a Vanessa Pérez Gordillo y a Raúl García del colectivo Voces en Lucha. Y bueno, aprovechando que vosotros habéis hecho un documental por toda América Latina siguiendo las huellas del Che, que la habéis caminado a América Latina, ¿qué reflexión os deja lo que está viviendo Bolivia en este contexto concreto de a día de hoy?
¿Vanessa? Pues la verdad que lo que tú dices, ¿no? El golpe de Estado en Bolivia en realidad ha revuelto las aguas latinoamericanas que se estaban empezando a remover con los movimientos populares que se habían levantado en Chile, que se están levantando en Colombia, en Ecuador, en diferentes partes, en reclamo de una justicia social. El golpe de Estado a Bolivia yo creo que es un golpe de Estado a todo el continente, especialmente, lógicamente, al propio país, al Estado plurinacional de Bolivia. Y en 18 días, ¿no?, que llevamos, o 19 días de golpe de Estado, se han retrocedido, podríamos decir, 14, 15, todos los años que hemos tenido pues una vuelta a un gobierno democrático que tenía en cuenta a las poblaciones originarias, a los movimientos. Bueno, el golpe de Estado a Bolivia es un golpe de Estado a la humanidad. Nosotros, cuando llegamos a Bolivia, nos dimos cuenta de que íbamos a necesitar tiempo. Llegar a Bolivia no es para unos europeos, ¿no?, como nosotros, necesitábamos un tiempo para conocer toda la idiosincrasia. En realidad es un continente lleno de colores, en el que hay muchas culturas, lenguas diversas, unas costumbres que requieren ese tiempo, el que te hablo, para poder entrar a contemplar y a comunicarte con Bolivia, ¿no? Digamos que preguntando a la gente, nos dijeron mayoritariamente que había mejorado muchísimo el país. Incluso encontramos a personas que estaban allí de otros países que habían estado tiempo atrás y nos dijeron que veían una Bolivia diferente. En la Plaza Murillo, por ejemplo, no podían entrar los pueblos originarios, las originarias, los campesinos vestidos como ellos normalmente se visten, porque estaba prohibido el paso a las instituciones, hablar en sus lenguas natales también estaba prohibido. Unido y con Evo Morales, el gobierno, el proceso de cambio, se ha podido, bueno, pues todo eso no ha existido, ¿no? Había un mundo, un Estado plurinacional en donde cabían todas, ¿no? Y eso nos dimos cuenta, poquito a poco ahí desgranando, y siempre los procesos de cambio llevan tiempo. Entonces, nos gustaría siempre que las transformaciones sociales fuesen más rápido, pero las transformaciones sociales que cuentan con el pueblo son lentas y requieren mucho tiempo. Y yo creo que eso lo descubrimos en Bolivia. En el documental retratamos ese pueblo boliviano, ese empoderamiento de las mujeres, esas voces campesinas que relatan desde ellos y desde sus experiencias de vida, que notan una gran mejoría, ¿no? A nosotros nos da mucha tristeza porque ahora vemos en el documental aquello y sabemos que a día de hoy están siendo perseguidos por sus ideas políticas muchísimas personas, los pueblos originarios están siendo violentados en sus derechos humanos, hay los movimientos sociales y las organizaciones de colectivos van a ser desmembradas completamente, criminalizadas, perseguidas y está habiendo asesinatos. Eso hay que denunciarlo.
Otra de las cuestiones que nos vienen a la mente, ¿no? En un gobierno abiertamente, bueno, en un gobierno autoproclamado, abiertamente racista, ¿no? ¿Qué situación queda la población indígena, como has comentado, pero bueno, de cara a futuro, si se plantean incluso esas hipotéticas elecciones con un gobierno, con una parte de esas posibles, de esa comunidad que quedaría completamente fuera del gobierno, ¿no? Por unas cacerías abiertamente que hay contra el movimiento al socialismo, ¿no? Y con Evo mismo en el exilio. ¿Cómo quedaría el panorama en un gobierno abiertamente racista, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos viendo las características del nuevo gobierno. Se está expresando mediante el asesinato, mediante el perseguimiento, todo lo que está contando Vanessa, ¿no? Entonces, y también conocemos sus orígenes, sabemos de dónde vienen, sabemos por quién está financiado y realmente es una mentalidad fascista. Si algo había conseguido el gobierno de Evo, realmente era incluir a todas esas poblaciones que realmente antes no estaban ni muchísimo menos, como dice Vanessa, representadas, no podían acceder a espacios públicos, no podían entrar a hoteles y ahora estaban gobernando. Y realmente los pueblos originarios tenían un papel fundamental. La pluralidad era impresionante. El nuevo gobierno de la autoproclamada Áñez lo que viene de algún modo es a desintegrar todo eso. Yo creo que no van a estar, por supuesto, incluidos los pueblos originarios, la persecución va a ser brutal. Y bueno, este golpe de Estado sabemos quién lo lidera desde el principio, ¿no? Camacho, el líder cívico de Santa Cruz, tiene conexiones, es un fundamentalista católico que lo primero que hizo fue quitar la huipala, quemar la huipala y poner una Biblia. Pero no solamente es un fundamentalista católico, también tenemos otro elemento ahí que es el de las iglesias evangélicas. Tienen unas conexiones con todo ese poder evangélico brutal. Él estuvo reunido antes de las elecciones en Bolivia con Bolsonaro. Sabemos que a Bolsonaro realmente lo que le ha situado ahí ha sido determinante el voto, el apoyo y todo el trabajo que viene haciendo la iglesia evangélica financiada por Estados Unidos. Son nazis. Lo digo con la propiedad de la palabra, son nazis. En Bolivia es el único lugar, o de los pocos lugares, que nosotros vimos símbolos nazis. En Bolivia, a pesar de, por supuesto, había sectores que llevaban el símbolo nazi. O sea, es una cosa como muy, muy loca, ¿no? Una población casi toda originaria, y alguna gente, y bueno, y hemos visto manifestaciones con la mano en alto, y con símbolos y expresiones directamente fascistas. Comité Cívico Santa Cruz, oligarquía cruceña relacionada con la vieja oligarquía de terrateniente. Entonces, bueno, pues las características, lo que se viene es muy feo, desde mi punto de vista es muy feo, muy triste.
José, en los medios de comunicación, ¿cómo ha sido la cobertura de este golpe de Estado? ¿Qué es lo que nos han dejado?
Toda la manipulación informativa o todo el tratamiento informativo de cualquier proceso y cualquier situación internacional desde el prisma del poder de los medios de comunicación y de los intereses a los que responden estos grandes medios tienen una doble vertiente. Uno es el silencio de algunas cosas y otro es la mentira directa sobre otras, ¿no? El silencio, primero, sobre el balance del gobierno de Evo Morales o de los 13, 14 años de administraciones bajo el MAS, que han reducido la pobreza de manera impactante, yo diría como ningún otro país de la región. Quizá el caso de Venezuela en los primeros años con Chávez se puede comparar con una reducción de casi o más de la mitad en los índices de pobreza y de pobreza extrema. Incluso en datos macroeconómicos, vamos a decir, ortodoxos, la economía boliviana ha crecido a un ritmo de casi el 5% y ha multiplicado su Producto Interno Bruto por 4. Estamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional tendría que estar contento con esos datos, ¿no? Pero, por supuesto, los datos de reducción de pobreza, que sin duda son los más importantes desde nuestro punto de vista, esos han sido impactantes. Eso responde a, digamos, eso ha sido y es silenciado por la prensa. Es silenciado por la prensa también toda la represión, los muertos que está habiendo, el genocidio, el racismo, el carácter racista de este gobierno, que es dibujado por ejemplo, por los diarios españoles como un gobierno de transición hacia la democracia. O sea, decir, qué cosa más contradictoria. Es un gobierno que está asesinando a la gente, que está proscribiendo incluso, bueno, la propia hipotética candidatura de Evo Morales y de otros, del propio vicepresidente Álvaro García Linera, a unas hipotéticas futuras elecciones. Es decir, están tratando de crear unas elecciones ad hoc a su gusto para ellos ganarlas, ¿no? Y por otro lado está la mentira, ¿no? La mentira fundamental y principal con la que se construyó todo el relato político, al que se unió el relato mediático, es el del fraude. Evo Morales ganó con 10 puntos de diferencia, con 600.000 votos más que el otro candidato. Y lo que nadie pone en duda es que ganó. El relato del fraude es que supuestamente se inventó algunos votos para ganar de un 9% de diferencia a un 10%. No lo han demostrado. O sea, quiero decir, en primer lugar ganó clarísimamente y eso nadie lo pone en duda. Y parece como que ahora se estaría justificado barrer absolutamente con un presidente al que votó el 47%. Imaginemos que hubo fraude y fue el 46%. O sea, barrer con todo eso y montar unas nuevas elecciones para que gane justamente la derecha. Es lo más antidemocrático que existe. Pero es que ese supuesto 1% inventado tampoco lo han demostrado. Lo único que hay es un informe preliminar con unos datos preliminares de la OEA que fue enviada para poner dinamita al proceso y ser la justificación para que la derecha y los sectores radicalizados del país, de la ultraderecha y sobre todo de los comités cívicos que habéis comentado, pusieran patas arriba al país, empezaran a amenazar a ministros, a familias, a militantes, y el presidente Evo Morales se viera obligado, precisamente, primero, para no usar la represión, que la que están utilizando ellos ahora, y segundo, para salvar la vida de sus próximos, de sus compañeros y compañeras, de sus ministros, etcétera, y entonces deciden renunciar, pero es un golpe de Estado, porque no fue una renuncia voluntaria, fue una renuncia con una pistola en la cabeza. Los medios de comunicación son uno de los actores principales, con la OEA, el Departamento de Estado, que está escondido, pero es el que está organizando con la CIA y el resto de agencias de inteligencia, lo que quiere ser una contraofensiva para toda la ofensiva, digamos, popular que está habiendo en Chile, en Ecuador. Y es una guerra, una lucha de clases importante y una guerra de intereses geopolíticos en la que no podemos parar. O sea, no se puede decir, hay que luchar, ¿no? Y en Bolivia habrá que luchar con todos los tipos de lucha, porque no van a dejar otra.
Han quitado la guipala y han puesto la Biblia, comentabais antes, ¿no? Uh-huh. Hablamos de un país que, como comentabas antes, Vanessa, la emancipación de la mujer indígena se veía en sus calles, las posibilidades de acceder no solo a un gobierno, sino a espacios físicos de la propia ciudad. Hablamos de una nueva fase de colonización con las circunstancias que estamos viendo ahora mismo.
Claro, perfectamente. La colonización se implementó desde el Estado español, ¿no? Desde el Reino de España, hace 500 años, y no ha acabado nunca. Han seguido colonizando las empresas, los grandes poderes fácticos, económicos, mediáticos también, y a día de hoy la derecha es la colonizadora del mundo, y en América Latina siguen siendo colonizadores. Sí, yo utilizo, vamos, es una palabra, no sé, Raúl, qué podría aportar, ¿no? Pero
uno además tiene que hacer un ejercicio de descolonización al llegar a un lugar como Bolivia, donde hay tantas cosmovisiones diferentes, tantos puntos, tantas miradas, tantas formas de ver el mundo de manera diferente, ¿no? Yo creo que, bueno, que una de las cosas también a analizar respecto a lo que decía José del golpe es el papel de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros estuvimos en uno de los grandes ejercicios que yo creo que había hecho el gobierno de Evo Morales, era un intento de democratizar las Fuerzas Armadas. Nosotros estuvimos en una cumbre que se llamaba Cumbre de Descolonización, Despatriarcalización, Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Descolonización. Y esa cumbre estaba celebrada en el Círculo de Oficiales del Ejército. Hablaron militares con un discurso democrático increíble. Lo que llama la atención es que en tan poco tiempo se haya volteado. O sea, las Fuerzas Armadas y la policía son clave, y eso lo vemos también en el respaldo que tiene el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro ahora mismo en Venezuela. Las Fuerzas Armadas allí son absolutamente diferentes. Y eso es lo que no han podido quebrar. En Bolivia ha sido de una rapidez brutal, pero claro, uno piensa y uno empieza a leer informes y realmente no ha sido... O sea, es un trabajo que vienen haciendo desde mucho. O sea, parece todo muy rápido, pero vienen con un trabajo de hormiga de muchos años. Y las presentamos ahora un documental sobre el Che, ¿no? Yo digo que las Fuerzas Armadas que asesinaron al Che siguen conservando esa esencia y lo han demostrado. A pesar de todos los intentos que ha habido por democratizarlas, siguen conservando la esencia de la Escuela de las Américas. Es increíble el trabajo de Estados Unidos, el trabajo silencioso de infiltración y de compra y de trabajo ideológico que ha hecho a la interna, primero con la policía que se alzó y luego con las Fuerzas Armadas que directamente obligan a Evo a renunciar porque le dicen no, tienes que renunciar. O sea, es que es como una... Sin apenas intervenir, es decir, no te apoyamos. O sea, tienes dos opciones, o renuncias o vamos, o estás perdido, ¿no? sin el apoyo de la fuerza del Estado, de las Fuerzas Armadas, estaban realmente... jodido, digamos.
La mayor reserva del mundo de litio, recurso estratégico para el sector de los autos eléctricos, está ubicada en Bolivia.
El gobierno de Evo Morales buscó acuerdos de inversión en condiciones de soberanía y siempre con el control accionarial desde el sector público nacional.
Una de las compañías que aceptaron este marco fue la alemana ASI, pero la derecha de Potosí, que exige mayores regalías para la región, forzó la ruptura del contrato de inversión.
Lo que dejó a dos empresas de China como los principales inversores hoy en el litio boliviano.
Hasta hoy no hay compañías mineras de Estados Unidos en el litio boliviano.
Pero después del golpe, las acciones de Tesla, fabricante estadounidense de productos a base de litio, se han disparado. ¿Verdad que les cuadra?
Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negocio.
La popular agrupación cubana Buena Fe cumple este 2019 dos décadas de exitosa e ininterrumpida carrera y lo celebraron presentando su nuevo disco, Carnal, en La Habana. Escuchamos hoy uno de sus nuevos temas, Valientes, del grupo Buena Fe.
Y el miedo va goteando de los valientes antes que los sudores y que la sangre. El instinto genuino que ya le advierte permutar de destino se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No. Vine a dar. darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtra el alma. Restos de quien al instante deshicieron. Niños que tras el hambre se irán con calma. Viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos. Con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos. Cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad. Luego será, no son mis hijos. Somos la misma humanidad. Todos frente al mismo acertijo.
Bolivia, un presidente electo con el 47% de votos, pero calificado en no pocos medios como dictador, renuncia a su cargo.
Su objetivo, parar la violencia opositora y evitar toda represión.
Por contra, el gobierno golpista que lo ha sustituido, que esos mismos medios avalan como de transición democrática, lleva asesinadas ya 24 personas.
Las mismas que han dado muerte en un mes de protestas los carabineros de Chile, que además han herido a 2.300. La mayoría con balas y perdigones.
Hay 217 con traumas oculares, 192 denuncias por torturas y 52 por violación.
Por cierto, ¿han sabido algo últimamente de Alejandro Sanz y Miguel Bosé?
Una de las primeras medidas del autoproclamado gobierno de Bolivia ha sido echar al personal médico cubano que estaba allí en las brigadas médicas. Algo que ya había hecho anteriormente Bolsonaro en Brasil y el gobierno traidor de Lenín Moreno en Ecuador. Rápidamente también Mike Pompeo ha felicitado la medida que ha tomado Bolivia, ¿no? Estamos aquí con dos personas que han vivido la realidad de Bolivia y que además han tenido la posibilidad de compartir con esas brigadas médicas el trabajo y el día a día, ¿no? En el contexto en el que desarrollan toda su labor. ¿Qué significa el que hayan expulsado a este personal médico de Bolivia para las personas a las que atendían, a las que llegaban?
Lo primero, la mercantilización de la vida. Este golpe que ha sufrido el pueblo boliviano con la expulsión de sus territorios de las brigadas médicas cubanas, lo que nos deja en evidencia, primero, los intereses económicos que hay detrás de la privatización de la sanidad y, lo segundo, lo que le importa a este autoproclamado gobierno, la vida de las personas y su salud, ¿no? Me comentaba, vamos, hablando en este viaje que hicimos a lo largo de la Iba Yala, conocimos a un médico que se había egresado en Cuba, era argentino, estaba trabajando en territorio y nos dijo que había un ciclo en el cual era muy importante sacar a las personas. El empobrecimiento nos lleva a condiciones malas de salud y las malas condiciones de salud nos llevan al empobrecimiento. Si nosotros mantenemos ese círculo vicioso, en realidad se distancia muchísimo la vida digna. Yo creo que en Bolivia, con lo que ha sucedido, esta expulsión de los médicos cubanos que hacían una labor grandísima, con un corazón enorme y una sonrisa siempre que ibas a visitarles, una sonrisa extrema, y a las personas están encantadas, en el documental también se puede ver, viene justamente a cortar todo eso, ¿no? Entonces la expulsión de las brigadas médicas cubanas de Bolivia deja sin cobertura médica a miles y miles de población que vive en terrenos, en barrios empobrecidos, que como sabemos, Evo ha intentado sacar de la pobreza aumentando sus niveles, mejorando sus niveles de vida, y lo ha conseguido. Falta todavía, pero justamente este nuevo gobierno, este autoproclamado gobierno, este golpe de Estado, lo que viene es a dar un golpe de Estado a ese desarrollo que se estaba produciendo en estas poblaciones, que a través también de tener mejores condiciones de salud, tenían mejores condiciones de vida.
Habláis en vuestro documental de una figura que es clave, ¿no? que es el Che, la figura del internacionalista por antonomasia, ¿no? Uh-huh. En función de vuestra experiencia con estas personas allí, no solo con el personal médico cubano, sino también con la gente que recibía esta atención médica, ¿cómo veis de la noche a la mañana que haya pasado esto? No sé si habéis tenido la posibilidad de entrar en contacto con alguna de esas comunidades, ¿no? Pero de alguna manera, ¿qué significa para esas personas concretas que le ponéis cara, ¿no? ¿Qué es?
Yo creo que sobre todo mucha confusión en los primeros momentos, mucho miedo, y sabemos que había compañeros que estaban escondidos, incluso algunos sectores, algunas personas tuvieron que cruzar fronteras. Fue tal el miedo que realmente muchos compañeros decidieron pasar clandestinamente la frontera y apartarse unos días del escenario, porque realmente las masacres que hemos visto también, hemos visto en Cochabamba, hemos visto en El Alto, con la población saliendo, pero hay compañeros que estaban tan señalados que decidieron apartarse y sí, sobre todo yo creo que los primeros momentos, pues, mucha confusión y mucho miedo por la rapidez del asunto, porque pilló de sorpresa a muchos sectores y rápidamente empezaron a rearticularse y a salir a las calles, y ya hemos visto las consecuencias que eso ha tenido, ¿no? Respecto a las brigadas médicas cubanas y al Che, efectivamente, hay algunos compañeros que nos comentaban que el trabajo que están haciendo ahora mismo en muchísimas partes del mundo, no solamente de América Latina, muchísimas partes del mundo, las brigadas médicas cubanas, que es de algún modo un honor para ellos, y es como una especie de seguir, de continuar con ese legado del Che, ¿no? El Che médico, el Che internacionalista, es como aunar ahí varios elementos que particularmente las personas que estaban en Valle Grande o en La Higuera, para ellos era un honor. La Higuera, bueno, es un lugar perdido de la sierra boliviana, y para ellos estar dando salud allí se destinan los mejores médicos, porque es como un premio estar en un lugar como Valle Grande, como La Higuera, ¿no? Es como una continuación del legado del Che, que es de algún modo lo que pretendíamos recoger en el documental. Entonces, sí, yo creo que la retirada de la amputación de la posibilidad de continuación de la labor médica que estaban haciendo esas brigadas médicas cubanas, pues es un atentado contra la humanidad, como decía Vanessa, porque realmente la cantidad de población que queda ahora mismo, de barrios muy humildes, porque no olvidemos que estaban prestando servicio de salud en barrios muy muy humildes, que nunca habían recibido gratuitamente salud y atención médica, pues queda desprotegida ahora mismo. Uh-huh.
José, expulsan a las brigadas médicas de Brasil, las expulsan también de Ecuador, ahora de Bolivia. Parece que hay una conjura contra Cuba y contra su internacionalismo. ¿Cómo lo ves?
Es una conjura política y es una conjura mediática, porque esto va acompañado por una gran campaña en contra del ejemplo internacionalista médico de Cuba. vemos las mentiras del Departamento de Estado y de voceros del propio secretario general de la OEA, etcétera, de Marco Rubio, es decir, de lo más extremo de la política, bueno, de la derecha y de la ultraderecha de América Latina y de Estados Unidos, y vemos a los medios de comunicación repitiendo sus mentiras, ¿no? En el caso de Bolivia, hemos hecho en Cuba Información un trabajo reciente que se titula Las siete mentiras capitales contra la Brigada Médica Cubana en Bolivia. Cuatro son las que ya conocemos, ¿no? Primero, nos dicen que Cuba hace un negocio con sus servicios médicos en el exterior, ocultando que en una buena parte de los países donde existe cooperación sanitaria cubana, cubre todos los gastos el Estado cubano. Y en otros de ellos, en 20, 20 y pico de ellos, recibe una cantidad que, lógicamente, es lo más lógico, el Estado receptor tiene que cubrir gastos y tiene que aportar algo a un proceso de cooperación. Pero ese algo no va a los bolsillos de un magnate, vamos a decir, supuesto magnate cubano, sino que van a financiar el sistema de salud de la isla, ¿no? Por supuesto, esto en la mentalidad, en las mentalidades capitalistas, no cabe, ¿no? O sea, cuando hay dinero es porque alguien se lo mete al bolsillo, ¿no? Y no porque financia todo un sistema público de salud en un país, en este caso un país, como se suele decir, del tercer mundo, como es Cuba. Hay una segunda mentira, que es el tema de la esclavitud laboral. Como de esta cantidad que aportan algunos de los países, una parte se destina a la salud cubana y no se da directamente a los cooperantes, pues ya automáticamente estos serían una especie de esclavos del Estado cubano. Claro, si esta cantidad se le diera directamente a los médicos, pues tendríamos una élite médica latinoamericana al uso en Cuba y todos contentos. Los hospitales cubanos estarían mucho peor atendidos porque no tendrían esta fuente de financiamiento. Hay otras mentiras, como que los médicos de Cuba intervienen en política, convencen a los pacientes para que voten por Maduro o por Evo, o sea, cosas absolutamente absurdas sobre las que nunca hay ninguna prueba, o que inventan estadísticas, bueno, una serie de disparates que se dicen en la prensa, o la prensa recoge que lo dice un vocero determinado de la contrarrevolución cubana o del Departamento de Estado. Pero las entrevistas a los millones de beneficiarios de las brigadas médicas, como los que se han atendido en Bolivia, se reducen a cero. O sea, ni entrevistas a los médicos. O sea, lo único que interesa es si un médico se ha ido, ha desertado, fue excooperante y ahora está en Estados Unidos asilado políticamente cuando nadie le ha perseguido, entonces si tiene una entrevista de dos páginas. Y luego ha habido mentiras específicas en el caso de Bolivia, como se detiene a cuatro personas, a cuatro de la brigada médica cubana con X dinero en el bolsillo, que luego se demuestra que ese dinero era para pagar el alquiler y los gastos de toda la brigada médica, y la prensa boliviana empieza a publicar que se ha descubierto un búnker con jacuzzi, sauna y no sé qué más, con lujos de la brigada médica. Sin ninguna prueba, lo único que ponen es la foto de ladrillo de la fachada de una casa, ¿no? Y bueno, y luego, con todo esto, la supuesta mano negra del gobierno cubano en un supuesto fraude electoral, que el know-how, eso lo leíamos el otro día en el ABC, el know-how del fraude habría venido de La Habana, ¿no? Bueno, todo esto es el papel que cumplen los medios de comunicación en un golpe de Estado, pues, de tipo racista, ¿no? En el caso de Bolivia.
Hay que decir que bueno, que Vanessa y Raúl no solamente estuvieron en Bolivia, sino que estuvieron en toda América Latina, ¿no? Viendo, bueno, las realidades de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, Brasil, viendo la situación en la que se encuentran actualmente esos países, ¿dónde queda el ALBA, ¿no? Y no como alianza de países, sino como ese nuevo amanecer que prometía hace una década, quizás, unas nuevas relaciones dentro de los estados. Hoy en día, ¿dónde quedan o cómo lo veis?
Pues yo, diciéndolo de una manera muy poética, se me ocurre que el sol sale y se esconde, ¿no? Estamos pasando por un momento en el que se esconde y yo quiero pensar que vuelve a salir. Entonces el ALBA volveremos a ver ese amanecer, ¿no? Uh-huh. Los movimientos populares nos indican todo eso. También los golpes. el que se haya recrudecido los golpes, el bloqueo, ya Cuba, que lo tenemos desde tiempo, a Venezuela, ahora Bolivia, en Ecuador ese cambio, ¿no? La toma por parte de ese genocida, se podría decir, como Bolsonaro en Brasil. Todo eso nos habla de que verdaderamente también ellos tienen miedo, también las derechas, los poderes que quieren acotar el mundo para dejarnos fuera, a los que queremos un país justo y con justicia social y con dignidad, en donde quepamos todas, todo eso habla de que algo está pasando. En realidad América Latina y el Caribe tienen mucha vida. Yo creo que hay un sector muy amplio de la población consciente de quiénes son y quiénes están al otro lado, quién es el imperio, qué es lo que quieren, cuáles son sus propósitos. La cuestión es cómo nosotros, qué podemos hacer todas para que la cultura del imperio no nos impregne y no nos acomodemos, ¿no? Y tengamos capacidad de sacrificio también para un nuevo amanecer, ¿no? Uh-huh. Para un nuevo tejido entre países que realmente pues ayude a los pueblos.
Y el internacionalismo, es decir, no solo dentro de los movimientos sociales de América Latina, sino a nivel mundial, ¿cuál es el paso que se puede dar? ¿Cómo creéis que podemos resistir en un contexto como el que estamos viviendo?
Yo creo que, bueno, desde aquí, primero tomando conciencia. En ese sentido, el trabajo que vosotros desarrolláis es fundamental. Hacen falta más medios de comunicación que digamos, desmonten mentiras y sitúen las cosas en la realidad, ¿no? Simplemente yo creo que esa toma de conciencia es fundamental. Con eso estamos ayudando muchísimo, porque realmente una parte fundamental de los ataques de los últimos tiempos viene por la vía mediática. Otra de las partes es cada vez más, parece que regresamos a tiempos de oscuridad, ¿no? Da la sensación que la vía militar, la vía de la fuerza, de nuevo como que vuelve a resurgir en la región. ¿Por qué? Por lo que decía Vanessa, ¿no? América Latina es un hervidero, es un escenario de lucha de clases brutal. O sea, en los últimos tiempos ha sido Venezuela, estaba concentrado ahí como epicentro internacional y ahora como que se ha disgregado, ¿no? También poniendo en cuestión el fracaso del modelo, por ejemplo en Chile, en el modelo neoliberal, que Chile fue el experimento, ¿no? Del neoliberalismo, y eso de algún modo tenía que estallar. O sea, cuando uno recorre Chile y se da cuenta cómo vive la población, las diferencias enormes que hay, todo el mundo tiene que pagar por salud, tiene que pagar por educación, la gente se hipoteca, se endeuda para terminar una carrera. O sea, es realmente un sistema expoliador de la vida. Entonces, ahora Colombia también, es decir, la lucha de clases en América Latina está en estos momentos más patente que nunca. Cuando se instalan en el poder, parece que el ciclo, hablamos del ciclo de los gobiernos progresistas, pero vamos a fijarnos un poquito en el ciclo de los gobiernos neoliberales. ¿Cuánto duran en el poder por la vía democrática, por las urnas, digamos, la vía supuesta democrática, ¿no? Por las urnas, ¿cuánto duran? Muy poquito, caen muy rápido ahora. Entonces la vía militar da la sensación que de algún modo está resurgiendo, volvemos posiblemente a tiempos de oscuridad y a tiempos de otro tipo de forma de lucha, como decía antes José, ¿no?
Durante los 13 años de gobierno de Evo Morales, la pobreza moderada pasó en Bolivia del 59 al 39% y la extrema del 38 al 15%.
El analfabetismo fue eliminado con el apoyo y asesoría de Cuba.
El salario mínimo aumentó un 1000% y se aprobaron subsidios como la renta dignidad para adultos mayores o el bono escolar Juancito Pinto.
El Producto Interno Bruto se multiplicó por 4 con un crecimiento anual de casi el 5%.
Todo bajo la dirección de un sindicalista indígena no universitario,
que un día, frente a presiones de empresas, gobiernos y medios, se atrevió a nacionalizar los recursos naturales de su país.
Y que hoy convoca a la solidaridad y a la resistencia antifascista en todo el mundo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio, cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Gracias viejo, tanto me diste. Algo se irá conmigo hasta la muerte. Otras no correrán la misma suerte. Porque hubo cosas donde te perdiste. Las tantas veces que repetiste con esa gente lejano el trato. La pasa atrás al destino triste. Negro tan solo que sean los zapatos. Ay caray, viejo di tú. Cantando no oigo tu reproche. E encontré mi océano de luz. Estoy enamorado de la noche. Ay caray, llego. Si yo estoy enamorado de la noche. Ay caray. Así el dinero engatusa el prejuicio. Para tener a la bestia dormida, tengo un pulmón que se atrevió a decir: en mi llanto mando yo. Y el hollín de Nueva York sabe igual que ceniza de Haití. Lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora. Caminar con mujeres y hombres entre el
seguidoras del golpista boliviano Luis Fernando Camacho y de la autoproclamada Jeanine Áñez se multiplicaron por 10 en apenas unos días.
Casi 70.000 de esos perfiles son recién creados y falsos, con cero o un solo seguidor.
Es una gigantesca operación de laboratorio que ha inundado las redes sociales con mensajes como Evo es fraude o no hay golpe de Estado en Bolivia.
Algo imposible sin la intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Y de la propia compañía Twitter, cuyos filtros sí son implacables contra los movimientos sociales y gobiernos antagónicos a Washington.
Todo un ejército de robots golpistas del que los medios no dirán ni media palabra.
Comentábamos al inicio que el programa era especial porque contábamos con la presencia del colectivo Voces en Lucha. Y bueno, están aquí precisamente porque han presentado el documental el martes pasado en Vitoria-Gasteiz y el miércoles en Bilbao. Y bueno, nuestra pregunta principal es cómo os habéis sentido a lo largo de todo el viaje, que fue desde el 2015, desde principios del 2015 hasta finales del 2017, cómo os acogió América Latina.
Bueno, pues la verdad que América Latina es un lugar en el que te encuentras a rostros y a voces completamente solidarias. Nosotros no hubiésemos podido realizar este recorrido que duró 2 años a través de 11 países sin el apoyo de familias, movimientos, organizaciones que nos dieron la mano, nos alimentaron, nos alojaron en sus casas, nos cuidaron, nos orientaron, o sea, un montón de pistas, ¿no?, que te vas encontrando en el recorrido. Yo creo que eso hace que América Latina y el Caribe sean lugares diferentes, aparte que en el que es muy fácil hacer comunicación. Sin embargo, creo que tienes que tener tienes que aportar algo, ¿no? Y el aporte es vaciar un poco tu mirada. No hay que ir viendo que desde aquí tenemos las soluciones a determinados problemas, porque incluso allí te das cuenta de una cosa que yo creo que el peruano Mariátegui ya dijo, ¿no?, que no es ni calco ni copia. Ningún lugar, incluido en América Latina, es semejante a otro. En cada uno se funciona de una determinada manera y aún así se está construyendo algo así como el socialismo, ¿no?, algo así como un mundo transformado, ¿no? Yo me quedo con eso. Aprendimos en el recorrido una cosa que creo que reflejamos en el documental que hemos presentado estos días, que es que una persona individua puede tener unas ideas muy grandes, incluso puede ser un gran activista, una gran luchadora, un gran luchador, pero si no hay la organización, si no hay el trabajo en equipo, si no hay lo colectivo, no llegamos a nada. Es importante organizarse, importante hacer tejido social, para poder caminar, ¿no?
Bueno, para la gente que no conozca, tenéis una página web con un montón de contenidos donde están entrevistas a figuras muy importantes dentro de América Latina, de esos movimientos sociales. Raúl, ¿qué le podrías decir a la gente que no conoce este trabajo? ¿Qué le contarías de lo que ha sido?
Bueno, nosotros una de las cosas que nos planteamos cuando iniciamos el recorrido es que no queríamos guardar nuestros materiales en libretas o en discos duros y que se quedara ahí para un supuesto trabajo que haríamos en el futuro. Nos apetecía ir devolviendo ese poquito de humanidad y de tejido social que nos abrió las puertas de sus casas, que nos dio acompañamiento, que nos habló ante la cámara, que nos dio, pues nos mostró y nos abrió algo que es difícil a veces, porque cuando estás en lucha necesitas a veces incluso protegerte y tener sistemas de seguridad. Digamos que abrió las puertas de su vida y se entregan a ti. Entonces, si tú te guardas eso, como pasa muchas veces, de algún modo falta algo, ¿no? Falta una retroalimentación. Nosotros queríamos devolver eso y el modo que teníamos era tener una página viva que se fuera alimentando de vídeos, de entrevistas, de escritos. Entonces eso es lo que nos propusimos. En la medida de lo posible, somos dos personas, vamos trabajando en la medida de lo posible, alimentando la página como podemos. Y sí, es una herramienta, pretendemos que sea una herramienta donde tenemos textos, tenemos vídeos, tenemos documental, para una herramienta para el cambio, para la transformación social, ¿no?
Caminasteis por una América Latina décadas después de que lo hiciera el Che, ¿no? Me imagino que llevabais lo que había sido sus diarios de viaje, es decir, ¿qué cosas pudisteis como hacer una comparativa de cosas que habían cambiado, cosas que lamentablemente seguían igual? ¿Qué es lo que visteis en esa comparación, ¿no?
Sí, la verdad que esto surge tampoco no era una idea inicial seguir las huellas del Che, ¿no? O sea, digamos, el recorrer el camino que él recorrió. Nos fuimos encontrando con ello casi cuando llegamos, pero allí, lógicamente, hay mucha presencia. Yo creo que una de las ideas guevaristas que podríamos rescatar es que el Che quería un mundo, bueno, él se dio cuenta de la desigualdad desigualdad social, de la injusticia, de cómo el imperialismo arremete, y ya lo vio él en sus viajes, ¿no? Con Guatemala, con el gobierno de Arbenz y demás, y por eso se suma a la campaña de los compañeros cubanos y Fidel, ¿no? Para emprender la liberación de Cuba. Bueno, pues cuando uno recorre se va encontrando esa idea, la idea guevarista, y la idea guevarista es la creencia absoluta en que otro mundo es posible, que existe, puede existir simplemente con voluntad y sin esa necesidad de acaparar riquezas, un mundo para todas. Y a partir de ahí, pues empezamos a darnos cuenta de que el Che seguía vivo. Sin saberlo en ese momento que era el Che el quien seguía vivo, eso lo vimos cuando vimos aquí los materiales, pero el Che sigue vivo en las brigadas de cubanos, ese ejército de batas blancas, que además tiene mucha conexión porque el Che fue médico, ¿no? Tiene en los movimientos sociales, en las tomas de territorio, en los lugares más empobrecidos de América Latina, donde la gente va, se toma un territorio, hace su casita, ahí tiene a sus hijos y vive, ¿no? Hace ese lugar habitable, lo podemos encontrar en los tejidos sociales, en los barrios de muchos de los países que quieren una transformación social, ¿no? Y que tienen al gobierno de su parte, ¿no? Porque esto es como una tensión. Tiene que haber tejido social, pero tiene que haber líderes en la política que escuchen la voz del pueblo. Si ponemos líderes que no escuchan la voz del pueblo, nunca vamos a poder llevar a cabo esas transformaciones, realmente materializarlas, ¿no? Bueno, y entonces nos fuimos encontrando todo eso, y con muchas ganas, pues la verdad que documentábamos todo, éramos insaciables.
Tanto que a veces uno no es consciente de la cantidad de material que acumula. Por eso, pues muchas de las partes, pues lo que hacemos es difundirlas así libremente, en plan entrevista, porque es imposible hacer miles de documentales con todo eso. Bueno, el caso es que respecto al documental del Che, nosotros no, cuando estábamos filmando, como dice Vanessa, nosotros nunca pensamos en hacer un documental del Che. Esa es la magia también de este trabajo, yo creo. Cuando agarramos esos materiales para hacer un pequeño vídeo sobre el 50 aniversario del asesinato del Che, a final de 2017, nosotros descubrimos que ahí hay una historia, o sea, que el Che puede ser un hilo narrativo que vaya enlazando y aglutinando algunas de las experiencias que habíamos visto en América Latina. Procesos de cambio, la idea de la transformación social, como dice Vanessa, la idea guevarista que va más allá del Che mismo, ¿no? La idea de cambio, la idea de una sociedad mejor, la idea de la lucha por el socialismo. Entonces empezamos a coger esos materiales y se nos fue tanto de las manos que hicimos una serie. Entonces lo que estamos ahora difundiendo es una película resumida de 2 horas. De casi 2 horas.
De alguna manera, bueno, hicisteis el viaje de sur a norte, ¿no? Como sí. Hizo mismamente el Che, ¿no? Sí. Y comentáis que el Che está presente en América Latina. El Che estuvo muchísimos años viviendo en Cuba antes de volver nuevamente y, bueno, terminar sus días de vida en Bolivia, ¿no? ¿De qué manera Cuba está presente en los procesos latinoamericanos, pero no solo con brigadas médicas, con personal, con cosas muy concretas, sino en lo ideológico? ¿De qué manera ese ideal del Che pervive en la figura de, bueno, en los contextos, ¿no? En los movimientos.
Yo creo que Cuba es un faro encendido que ilumina a toda persona que quiera una transformación del mundo, quiera formarse políticamente. Creo que Cuba es un horizonte, y en América Latina se ve ese horizonte. Muchas personas van a Cuba, se forman en Cuba, gracias a la solidaridad del país, y está presente, porque es que en Cuba uno tiene derecho a vivienda, tiene comida garantizada, tiene un trabajo, tiene todo lo que pueden tener para darse la posibilidad de vivir dignamente. Entonces eso, cuando uno lo descubre, aun a pesar de las dificultades, se da cuenta de qué es lo que quiere en su vida. Yo creo que creo que un cubano se sorprendería de que aquí no tienes casa, aquí no tienes comida, derecho tienes, pero tienes que dedicarle muchísimo trabajo si lo encuentras, porque hay muchísimo índice de paro y todo eso. En América Latina, yo creo que por eso es un horizonte, porque en América Latina todo eso está por construir.
Sí, nosotros iniciamos el recorrido en Chile y lo finalizamos en Cuba. ¿Sabes? Son los dos modelos antagónicos del sistema ahora mismo que se están enfrentando. Cuando se ataca durante el golpe de Estado en Bolivia, lo primero que se ataca en Bolivia son las embajadas de Cuba y de Venezuela. O sea, ahí está realmente la antítesis. Chile es el modelo neoliberal por antonomasia y Cuba es la sociedad socialista, con todas sus virtudes y sus defectos, por supuesto, como decía Fidel, ¿no? Es el socialismo subdesarrollado, claro, es que está sola, es una isla que en los últimos años, con el ALBA, había conseguido tener lazos en América Latina. Esos lazos ahora, como decimos, están debilitados, están en un momento difícil, pero América Latina es un hervidero y ahí Cuba es un referente. Es un referente siempre.
¿Qué peso tiene lo comunitario, ¿no?, en la construcción de esa nueva sociedad que se espera tanto a nivel de cada uno de los países y también a nivel de toda América Latina, ¿no? Lo comunitario que habéis comentado antes, ¿qué peso tiene para la posibilidad de conseguir esta nueva sociedad?
Creo que todo. El documental lo recoge. Yo creo que no hay una sola voz que no esté construyendo organizadamente. El horizonte al que tenemos que mirar es la organización y el colectivo, y América en eso es un referente, América Latina en eso es un referente. Todos los movimientos, todas las personas que están en lucha por la dignidad están organizadas, y además saben muy bien diferenciar qué cosas les diferencian, pero en qué cosas tienen que seguir unidas. A veces uno viene para acá y nos ponemos a discutir incluso entre nosotras. Tenemos la misma idea, pero como el camino que decidimos para conseguirlo es diferente, ahí discutimos. En eso se pierde muchísima energía. Yo creo que en eso sí que se encuentran. Las energías en Latinoamérica están en eso, en construir conjuntamente, en hacer tejido social.
Yo creo que hay además dos tipos de comunidad. Está la comunidad natural, la que surge por los modos de vida, y la comunidad que surge en una organización de lucha. En América Latina se retroalimentan, porque la natural sigue viva. Por ejemplo, la de los pueblos originarios, o sea, son sus formas naturales de vida. Por ejemplo, los barrios que están abandonados por el Estado, que necesitan para construir, para levantar una farola, para construir una cancha, para hacer su casa, necesitan las manos de todos y de todas. O sea, la comunidad es un hecho natural allí. Y ahí es un elemento que para la lucha es lo fundamental, es algo que está ahí, que digamos que refuerza toda esa lucha. Entonces, sin comunidad, como decía Vanessa, no hay posibilidad de cambio social, y eso es algo que ha reforzado también gobiernos democráticos y con un horizonte socialista como Cuba, o que uno va a los barrios y ve cómo están organizados para cualquier tipo para un desagüe que no funciona o una farola, cualquier cosa, hay una organización popular, o en Venezuela, con los consejos comunales para un hecho tan concreto como organizarse con el tema de dar respuesta a la guerra económica con el tema de la alimentación, la soberanía alimentaria. Ese tipo de comunidad son dos cosas que se retroalimentan, la natural y la de la organización popular y la posibilidad que dan determinados gobiernos para que eso ocurra y se desencadene, ¿no?
Bueno, ya para terminar, las personas que quieran conseguir el documental, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, sí, en esta presentación, en esta gira de presentación que estamos haciendo, lo llevamos con nosotros, se puede adquirir en él, pero también en vocesenlucha.com, en nuestra página web, nos escribes un email y te lo hacemos llegar a casa. Es un documental que, decía Raúl, que tiene 2 horas, ¿no?, el que estamos mostrando. Este CD tiene 3 horas, están en 3 capítulos diferentes, en el cual proponemos un trabajo con cada uno de ellos. Hay un librito dentro, en el que ahí explicamos así algunas cosillas para la reflexión, invitar a la reflexión. Thank you.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Se despide de todos ustedes el equipo de Cuba Información Radio. Javier Garijo en realización, Ana Gil y Esther Javega en las cámaras, hoy en la tertulia, Vanessa Pérez Gordillo, Raúl García, José Manzaneda e Ivana Belén. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
El pollo que tiene al lado te hace yo perder.